buscando acompañar y dialogar con el productor ganadero y su familia y brindarle herramientas para la toma de decisiones prediales, aquí comienza el programa del Plan Agropecuario, el primer programa radial de extensión para el productor ganadero.
Buenos mediodías, familia rural, el gusto de reencontrarnos con ustedes en este nuevo programa de Radio Plan, el programa del Plan Agropecuario, que lleva el número 51 este sábado 18 de septiembre y que tenemos hoy como propuesta en el primer bloque la continuación de algo que ya iniciamos. Vamos a volver a charlar con la gente del campo de recreo de San José. El otro día lo hicimos con el doctor Rossi para ver un poco, los orígenes de por qué la necesidad de agruparse, por qué la necesidad de juntar esfuerzos entre dos gremiales y, bueno, y evidentemente cuáles fueron los escollos o las ventajas, en fin, que tuvieron en todo ese proceso de creación y de fusión y de asociativismo. Para después llegar hasta la actualidad y ver cómo está funcionando hoy el campo de recría de los productores lecheros de San José. Así que, bueno, el primer bloque, de eso vamos a estar hablando con Néstor Cabrera. Y en el segundo bloque vamos a hablar sobre un tema que tiene que ver con el control de malezas y de dos que son bastante caborteras, para hablar mal y rápido. Y sobre todo, digo, los que vivimos en la zona este sabemos de lo que es la cardilla, ¿no? Por supuesto, habrá otras regiones que también lo harán, digo, pero a veces la agresividad que tienen, sobre todo en algunos tipos de campo, en fin, eso lo estaremos charlando con el ingeniero Marcos Martínez, no solamente de Cardilla, sino de Caraguatá. Así que, bueno, a parar la oreja, precisamente de eso vamos a estar hablando con el ingeniero Marcos Martínez, que, como ustedes saben, es técnico allí en el departamento de La Valleja. Así que, bueno, presentación mediante, venimos charlando con Néstor Cabrera y el campo de recría de San José. Bien, como les decíamos al inicio, esta segunda parte del campo de recría del departamento de San José, para venir entonces a la actualidad. Ya vimos un poco la génesis del proceso y ahora, bueno, hacer una puesta al día de cómo está funcionando en este momento. Así que, bueno, le damos la bienvenida a Néstor Cabrera aquí en el programa de Plan Agropecuario.
Saludos a toda la audiencia y muchas gracias por la nota.
Cabrera, en este momento, ¿cómo es el funcionamiento del campo de recría? El otro día, bueno, ya con Rossi hicimos el avance de cómo llegaron hasta aquí. Y bueno, pero ahora sacarle una foto al campo de recría hoy.
El campo de recría hoy está más en la época más cercana. Es un campo que está manejando el entorno de los 1.300 animales promedio año, o sea, sobre un área de 1.887 hectáreas, de las cuales unas 1.090 hectáreas están en rotación, una rotación bastante parecida a lo que son hoy los establecimientos lecheros, que es un área de verdeos de invierno, verdeo de verano y pradera de primer, segundo y tercer año. Y bueno, se está manejando la recría. Y uno un poco la historia del campo era en los inicios de mucho campo natural y en la medida que se fue pudiendo, se fue mejorando. Hoy está el 60% del área mejorada. Se hacen fardos también, el ganado es alimentado con fardos. Y en estos últimos 2 años, o 3 años tal vez, se empezó primero con el grano húmedo, la incorporación de grano húmedo para los momentos más críticos del año. Uh-huh. Y a partir de los últimos 2 años también se está aplicando la tecnología del silo de sorgo, básicamente, que es un suelo bastante apropiado para ese tipo de cultivo.
Uh-huh. Sí, sí.
No. Así que hoy está en una bastante intensivo el campo. La idea es seguir en esa meta. Y bueno, hoy estamos tal vez con un poquito menos de animales que el promedio anual. por todo el tema que se viene dando de un poco la crisis del 2008. Es un campo que maneja muchos productores chicos, si bien ha venido bajando en los últimos años la cantidad de productores chicos, porque obviamente han ido desapareciendo productores chicos, entonces ha ido bajando la cantidad de productores. La idea es mantener una alta rotación, acortar el periodo de estadía en el campo de los animales, y las categorías que se manejan en el campo, que son básicamente categorías de animales volando en el 90-95%, darles la dieta que realmente necesitan, que es que tenga una ganancia de peso promedio que no baje de 450-500 gramos, que sería lo ideal para las categorías que estamos manejando.
¿Cuáles son las existencias aproximadamente en el momento?
Hoy estamos con 2.175 animales. Hace unos 20-30 días fue la última entrada. El campo tiene dos entregas de animales y al mes o mes y pico es la entrada. Se hacen una entrega en febrero y otra entrega en julio. Después que se hace esa entrega, se hace un llamado a los productores a anotaciones, y en algunos años hubo un excedente de animales anotados y hubo que hacer algún recorte o algún prorrateo de repente en productores porque no entraban todos los animales. Después del 2008, después de la sequía, le pegó mucho a los productores más chicos, y por un tema de empresas de tamaño chico, muchas veces porque se le hace dificultoso pagar el pastoreo, o porque a veces tienen que vender animales para cubrir de repente deuda de su propia empresa. Las anotaciones más o menos han estado equivalentes con la salida. Hoy no estarían faltando tal vez 200-300 animales, porque el campo está preparado como para aumentar la dotación esa de 2.300 animales, tal vez a 2.500, 2.600 animales, por la tecnología que estábamos usando,
¿no? Sin duda, y lo vemos a través de la descripción que tú hacías, ¿no? ¿Cuánta gente trabaja allí, Cabrera?
En el campo hay un capataz, que es el capataz y el que hace la gestión del campo, el que le transmite los problemas que hay en el campo al presidente y a la comisión. En este caso el presidente yo, pero funciona con una comisión de 6 miembros, son 3, esto es lo mismo, son 3 productores por gremial, que usuarios, no por cría. Hay una secretaria, un contador, un veterinario y 5 de campo.
Correcto. ¿Cuál es el criterio para aceptar el ganado? O sea, ¿cuál es el tiempo mínimo, o la edad mínima, para llamarlo de alguna forma, con la cual ingresan en las vaquillonas al campo?
Y nosotros tenemos el peso mínimo, entre 150 y 220 kilos sería lo ideal para que entraran en el campo. Es lo que le pedimos siempre a los productores, a veces no se da, a veces entra algún animal un poco más chico o un poco más grande, tampoco somos tratamos de comentarles a los productores, pero en la medida que los productores se anotan y hay algún bicho un poco más chico, lo tomamos igual. Pero la idea del campo es que los animales no entren con menos de 150 kilos y que no superen los 220 kilos. Ahí no depende la edad, depende la crianza que le haya dado cada productor hasta ese momento al animal, pero peso promedio es ese, ¿no?
Cabrera, en cuanto a los beneficiarios, por supuesto siempre se apunta a los productores más chicos, como tú decías, tratando de solucionar los problemas de escala, ¿no?
Sí, el campo de recría ha tenido siempre la prioridad es el productor, aquel productor que tiene menos de 50 hectáreas, ese sí o sí entra al campo, cuando uno, es feo a veces hacer un prorrateo, porque nos ha pasado en caso de haber entrada para 600, 700 animales y anotarse 1.000, 1.200 animales, y uno no le gusta dejar productores afuera, más la comisión es un tema bastante desagradable, tener que prorratear y dejar animales afuera, pero ha habido épocas que no ha habido más remedio de hacerlo, pero Lo que sí o sí, los productores de menos de 500 hectáreas siempre entran. Digo, eso tienen, con los animales que se anoten, están entrando, eso no hay. No hay este límite para esos productores, porque creemos que el fin de los campos de cría es darle este, agrandarle los campos a los productores. Digo, y uh-huh. esos productores con menos de esa área, obviamente, algo que lo necesitan con urgencia.
Sin duda.
El tema que ha pasado es que productores que han empezado y han crecido, o sea, productores fundadores del campo de recría San José, que han crecido dentro del campo, y llega el momento que, porque pudieron arrendar el campo vecino o crecer, este, en algún momento el campo los empieza a dejar afuera, no por que el campo quiera, sino que por las condiciones, digo, que tiene el campo,
sí.
cantidad de animales, y ahí tiene que empezar a reportar.
Sí, no se, puede, no se le puede ir más de lo que da, ¿no?
No se le puede pedir más de lo que le agarra, pero muchas veces ese productor que lo ayudamos a crecer y que fue subiendo un escalón y mañana otro, digo, cuando está en determinado punto de la escalera, como que le quitamos el escalón, digo. Entonces, yo creo que el campo de recría ha llegado a un punto donde, o los campos de recría en general, ahí hablaría de todos los campos, uh-huh. necesitamos de más campo, pero además de que haya una integración un poco más de productores medianos y productores más grandes. Nunca perdiendo este, la visión de que el productor chico tiene prioridad a la entrada al campo, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que hoy en día, para darle sustentabilidad y que esto pueda perdurar por el tiempo, necesita de productores medianos y productores más grandes. Te comentaba hace un rato, en la crisis los productores chicos, porque no pueden pagar el pastoreo o porque tuvieron que vender animales o por determinada circunstancia, sacan animales del campo o dejan de mandar animales al campo. Muchas veces el productor mediano o el productor más grande, que es el que está un poco mejor posicionado, es el que puede mantener cantidad de animales en el campo. Y este, y bueno, pero es fundamental tenerlo dentro del campo. Uh-huh. O sea, tenerlo con determinada cantidad de animales para que cuando lo necesitemos, ese productor le digamos, mirá, necesitamos 20 animales, 15, 30, lo que sea, y lo tenemos.
Exacto.
Yo creo que hay que los campos de recría cada vez van más a que hayan los tres tamaños de productores, pequeño, mediano y grande, porque me parece que es la sustentabilidad de los campos de recría, ¿sí? Uh-huh.
Esa es una de las metas de futuro que se plantean. ¿Hay alguna otra más? ¿O cosas que hayan quedado pendientes que usted diga, bueno, este era uno de los objetivos y no lo pudimos lograr?
No, ¿qué? Hoy estamos en esa, digo, en reuniones que tenemos con el instituto, con que hemos tenido con el ministro, que hemos tenido con distintas autoridades de gobierno que tienen la posibilidad de tomar decisiones en lo que tiene que ver con esto, y lo que uno trata de transmitirle es eso, que digo, necesitamos más campo. Los productores medianos y un poco más grandes están necesitando campo, y se le hace difícil de repente para la recría salir a competir con la agricultura por campos. Si hablamos que el Estado se está proponiendo duplicar las exportaciones en los próximos 10 años, y si Conaprole tiene un plan estratégico de decir, bueno, tenemos que aumentar en un 35% las exportaciones, la producción de leche en 5 años, creo que si no tenemos reposición para los campos va a ser imposible lograr eso. Y nosotros vemos que los campos de recría me parece que pueden ser una palanca fundamental para sortear esos escollos que vamos a encontrar, digo, para aumentar la producción, digo, ¿no? Uh-huh.
Después de esta experiencia, Cabrera, ¿asociarse para producir sirve? Como forma de dejar un mensaje, ¿no? Para la gente o para los productores que vengan atrás.
Yo creo que sí, digo, un ejemplo claro en los campos de recría, digo, los tamberos, en mi caso personal soy un tambero mediano, cuando uno trata de hacer muchas cosas, siempre algo se le escapa, y creo que como funciona el campo de recría, digo que cuando uno va a inseminar a la gente que está en el campo, está pura y exclusivamente para atender la vaquillona, darle de comer, sacárselo y inseminarla cuando hay que inseminarla, y muchas veces en los campos no tenemos ese tiempo. Yo creo que esto es una herramienta que arrancó hace más de 30 años, digo, con la visión de aquella gente que se le ocurrió que un campo de recría podía funcionar, y creo que hoy en día es una herramienta que está totalmente vigente, digo, que que hay que darle más, este, yo creo que le falta tierra, le falta seguir creciendo, digo, que hay muchas, hoy escucha uno, muchos productores medianos que están requiriendo de esta de esta herramienta para poder seguir creciendo, ¿no?
Uh-huh. Néstor Cabrera, te agradecemos por haber compartido estos minutos con nosotros y bueno, y esta experiencia de producir forma asociada, ¿no? Como son sin duda los campos de recría lecheros, y hay de diversas formas, ¿no? Pero los que gerencian o gestionan, mejor dicho, pero son los propios productores, ¿no? Eso tiene, yo creo que, un valor impresionante. Así que bueno, las gracias, Cabrera, por habernos contado todo esto, y bueno, y adelante, porque metas hay para lograr, ¿no?
Bueno, muchas gracias por la nota y a las órdenes para lo que quieran preguntar.
Cómo no, te estaremos convocando si así lo amerita. Muchas gracias. Bien, ahí estaba Néstor Cabrera, uno de los delegados en la comisión de la administración del campo de Requeda de San José. En este caso representa a productores de... Bien, como siempre les reiteramos la forma de comunicarse, que son a través de los mensajes de texto al 099-839-546, por mail a radioplan, arroba, pero también para arriba, ¿no? planagropecuario.org.uy o a través de la página web que es www.planagropecuario.org.uy. Vamos a hacer una pausa y venimos charlando con el ingeniero Marcos Martínez hablando sobre control de cardilla y caraguatán primavera. ¿Qué deberíamos tener en cuenta? Ya venimos. Bien, ¿y qué le parece ahora si, como decíamos, nos vamos hasta la regional este para hablar con el ingeniero Marcos Martínez sobre el control de dos malezas que dan dolores de cabeza, ¿no? Estamos hablando de la nunca bien ponderada cardilla y el caraguatá. Y bueno, en una época como primavera donde... Por supuesto, ¿no? No vienen solamente lo que puede hacer pastura con valor nutritivo, sino que las malezas también aparecen. Y hay cosas que hay que tener en cuenta en el tema del control, ¿no? Sobre todo diferenciar, bueno, lo que es cardilla, lo que es caraguatá, un poco cuáles son sus características, ¿no? Y lo vemos, en cardilla, una producción de semilla realmente importante, si bien no toda es viable, digo, pero por cada cabecita, yo quiero acordarme, ahora Marcos me lo confirmará, pero creo que por cada cabeza hay como 5.000 semillas que caen en la vuelta. Más después, esa, como le dice la gente, la batata que está enterrada allá abajo, que bueno, que siempre echa, uno corta arriba y siempre viene de abajo también. Marcos, el placer de recibirte y bueno, de hablar de este tema de las malezas que en la zona este son problemáticas, ¿no?
Bueno, buenos días para ti, Gustavo. Buenos días para toda la audiencia. Un placer estar en estos mediodías acompañando a la gente con información. Sí, realmente es problema. El problema porque en la mayoría de la zona este lo que encontramos es hasta un 40%, 50% en promedio de lo que ocupa de superficie. Sacale la cuenta que si pagás un arrendamiento promedio, el 50% te lo está consumiendo esta planta.
Es cierto.
Y después lo otro que quiero hacer algunas apreciaciones. Cuando vos dijiste 5.000, en realidad te faltó un cero. Son 50.000 que tiene cada cosa. O sea, en promedio, ¿no? Lo único bueno que solamente 50, 40% es viable, pero igual te quedan 25.000 semillas por planta, lo cual da para divertirse un buen rato.
Exacto.
Y después lo otro es, generalmente usamos nombres comunes y eso a veces lleva a mala interpretación. En general, cuando hablamos de cardilla, no hablamos de la más verde, la que más nace más en la ladera, que en el norte sé que le llaman caraguatá también. Uh-huh. Y el caraguatá, más concretamente, es lo que nosotros vemos más gris, más grande, que generalmente lo vemos en los ojos de agua, en los bañados, o muy cerca de la fuente de agua, porque él precisa mucha humedad en el suelo. Entonces, de hecho, esa salvedad En general, el caraguatá, el gris, que es el pandanifolium, no genera mayor problema porque siempre está medio aislado de esa zona y es muy difícil que nos invada la parte de arriba. Uh-huh. Pero en general, el control que hacemos para la cardicia es el mismo para el caraguatá. La única diferencia en el ciclo es que la cardicia empieza a florecer antes, o sea, en noviembre, diciembre, y el caraguatá empieza más tarde, en enero, febrero. Cualquiera de las dos son plantas bianuales, o sea, que están vivas por 2 años. El primer año más o menos germinan a partir del otoño-invierno, y el primer año generalmente no largan ningún escapo, y sí lo largan el segundo año, que al florecer muere esa planta original, pero van a nacer de semillas, pero también nacen de yemas de la misma batata que vos decías.
Exacto.
Y ahí es cuando vemos rotaciones de 4 o 5, que a veces uno le pasa una rotativa y vemos que se nos invaden de 4 o 5. Eso es independiente de que le pasemos la rotativa o no. Simplemente uh-huh. A veces lo que hacemos es facilitarle la brotación al sacar la planta madre. ¿Qué estrategias hay que seguir? Hay que impedir de que semille por esa cantidad de semillas y de algún modo tratar de matar esa batata.
Ahí nos vamos ordenando, Marco, ¿no? Hay una práctica bastante común que, digo, no sé si será hoy la correcta, ¿verdad? Como todo proceso biológico siempre puede ser cambiante y pueden aparecer nuevas tácticas como para luchar contra ellas, ¿verdad? Pero básicamente estaba por lastimar la planta y aplicación de herbicida, como el lastimar la planta como vía de penetración. De una herbicida sistémico que fuera más efectivo. Se han usado, bueno, los rieles, en fin. ¿Eso sigue vigente, esa forma de control, sobre todo en la cardilla? Y decir que son iguales con el caraguatá, lo hacemos extensivo también a la otra especie, ¿no?
Uno debe atacar dos momentos para hacer un control de esta. No estamos uh-huh. hablando de erradicación. Estamos hablando de control, o sea, reducir la población.
Exacto.
Lo primero es en primavera, ¿sí? Y después otra en otoño. La de primavera, lo que uno debe lograr es que cada escapo, cada vástago que emite la planta no llegue a producir semilla, ¿sí? Y de una forma indirecta también uno le agota la reserva, porque el largar ese vástago a la planta le sume mucho gasto energético. Uh-huh. Al no dejarla semillar, muchas veces esa planta gasta mucha energía para volver a alargar ese vástago. ¿Cómo realizamos de que esa planta no logre semillar? Y bueno, ahí tenemos la rotativa clásica, o sea, del momento que el vástago está verde y ya bastante elongado, pero que no ha llegado al color marrón, que ya nos indica que alguna semilla dispersó. O sea, que ahí tenemos la rotativa, el riel y el control químico con la máquina de alfombra o mochila o lo que uno quiera.
Sí, sí, pero la de soga.
Claro, y las máquinas de alfombra hoy por hoy están bastante avanzadas porque, o sea, o la alfombra mismo ya es de una tela más gruesa, o sea, más bien un fieltro que hace escarificar, o sea, como que pela la piel de la cardilla, lo cual le permite penetrar la herbicida, uh-huh. o tiene algún riel adelante que le hace tipo cuchilla que la lastima. En todos esos casos, lo que uno está haciendo en realidad no es mandando el veneno hacia la batata, ¿eh? Lo que está haciendo es que ese veneno haga morir el vástago, ese vástago se va a retorcer, va a quedar amarillo y se va a secar. Algo, la planta va a quedar amarilla, pero en general esa planta va a rebrotar. Uh-huh. O sea, el objetivo en esto, dependiendo de si yo qué máquina puedo conseguir, es no dejar semillar, ya sea con riel, con rotativa o con máquina de alfombra. Y ahí con una dosis de un tercio, porque esto lleva un tanque bastante chico, un tercio de glifosato, estoy bastante bien, no voy a tener mayor problema, hablando siempre de un glifosato que sea bueno, o sea, uh-huh. Estamos pensando de una de las malezas más resistentes porque tiene una cera en su piel, entonces no nos podemos ir a glifosatos baratos.
Tenemos planteado ya ahí cómo controlarlo con, bueno, estas máquinas que empezaron a ser de soga, hasta que, bueno, el tema de la misma estructura de la planta, se enganchaban, en fin, era bastante problemático y surgió el tema de la alfombra, que creo que fue Iña una de las primeras que la alargó y realmente da muy buen resultado, ¿no?
Sí, da muy muy buen resultado. Hay que es una tecnología que hay que observar mucho cómo se está trabajando, porque muchas veces pasa de que o estamos yendo a una velocidad demasiado rápida, entonces se seca la alfombra y eso. Entonces va mucho de acuerdo, no hay una dosis que tú me digas, bueno, le voy a aplicar 7 litros por hectárea, porque eso depende de la densidad de planta, si la planta está asociada con una chirca. Entonces todo eso hace que a veces el gasto sea mayor y estoy pasando una alfombra seca. Entonces tengo que ser muy observador de ir atrás de la máquina y ir viendo que todas las plantas te queden bien mojadas. Si están muy muy densas, posiblemente tenga que hacer un cruce, o sea, una en un sentido y en otra en el sentido perpendicular, porque muchas veces plantas chicas quedan atrás de las otras. O sea, es muy una tecnología muy que ha avanzado muchísimo, pero que precisa del ojo humano para tener hacer un buen control. Eso es lo que siempre decimos, que no es para dejar y andar mirando para adelante o mirando el horizonte, más bien parando, mirando, regulando, abriendo un poco la válvula. Es una gran máquina, pero hay que irla ajustando en la medida que estoy haciendo el trabajo.
Es cierto.
Es una máquina muy muy avanzada, tiene esa cuchilla adelante que permite una muy buena escarificación, y una máquina de que presta muchísimo servicio, que en realidad el costo de operativo más o menos para esto anda en 50, 60 dólares, 70 dólares si nos vamos un glifosato un poco más caro, y si hacemos un buen control volvemos al dato inicial, Gustavo, de que me está liberando el 50% del campo.
Sí, sí,
por
supuesto. Yo
tengo una carga de 0,8, no te digo que la voy a duplicar, pero me puede permitir un buen aumento de carga o de mayor producción de carne.
Exacto, exacto. No sé si te queda algo para agregar, Marcos.
Pensar de que una vez que voy a emplear un método de control, si voy a arrancar en primavera, tener pensado algo ya para el otoño, o sea, no hacer solamente en primavera o no hacer solo en otoño, y hacer un esquema de control que en 2 años me voy a reducir a un 80% siguiendo estos consejos.
Sí, sí.
Y si no lo voy a hacer en todo el campo, empezar por las zonas más altas, porque en general estas malezas tienden a ir hacia las partes bajas, entonces empezar por los potreros más altos, con este control que citábamos anteriormente en primavera, y después pensar en un control en otoño, que es más un control químico, que se va a hacer en otoño, pero en otro programa nos referiremos más a él.
Exacto, y mire que funciona, realmente funciona. Marcos, te mando un abrazo y bueno, en cualquier momento nos encontramos para hablar de este u otro tema, ¿no?
Un abrazo grande, Gustavo, un saludo grande para toda la gente y que pasen muy buena fin de semana.
Igualmente para ti. Bien, el ingeniero Marcos Martínez está hablando sobre estas dos malezas, Cardilla y Caraguatoa, y por supuesto el control en primavera. Bien, por acá cerramos esta entrevista con el ingeniero Marcos Martínez.
Radio Plan, Radio Plan.
Bien, como siempre les acercamos la posibilidad de actividades. El plan tiene en distintos lugares. Esto tiene que ver con los resultados del uso de roborante Calier en reproducción. El encargado de la charla será el doctor Leonardo Tejera, de Laboratorios Calier. Y la otra es análisis de la coyuntura en la ganadería de hoy, el ingeniero Ítalo Malaquín, del Plan Agropecuario. ¿Cuándo va a ser esto? El jueves 23 de septiembre a la hora 19, en el local de la Sociedad Fomento Rural de Cerro Largo, Francisco Mata 877, en la ciudad de Melo. Siguen las jornadas sobre el tema sustentabilidad ganadera. En este caso, por supuesto, llevan el título Valorizando lo Nuestro, la gente y las pasturas naturales. La fecha es el 4 de octubre a la hora 13:30. ¿Dónde? En el establecimiento Santa Elina, de Carlos Peirano y familia, en el paraje Bellavista, que queda a 30 kilómetros de Salto y a 20 kilómetros de Ruta 3, pero está en el departamento de Paysandú. Como siempre, agradecerle a Bombas Lesa y a Frumasal por el apoyo. solo nos queda agradecerles el haber compartido con nosotros esta media hora y la posibilidad de volver a reencontrarnos el próximo sábado. Un abrazo y hasta dentro de 7 días.